Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación, compartiendo y acercando las acciones y actividades de la comunidad universitaria. Bienestar informa, orienta y acompaña.
Muy, pero muy buenas y frías tardes. Les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Hoy arrancamos el mes de septiembre, es un mes que muchos están esperando, más en este panorama de pandemia. Estamos más, cada vez más cerca de la finalización de este invierno y el cambio a la nueva estación que nos puede elevar el ánimo más allá de que debamos enfrentar tiempos de frío como los de hoy. Damos inicio al programa número 210 de Somos Bienestar, trayéndoles una muy buena noticia. Les contamos que desde la semana pasada, Bienestar Universitario cuenta con una nueva página web. La misma se desarrolló en conjunto entre Bienestar Universitario y la Unidad de Comunicación de la UDELAR, la UCUR. Dicha web implementa avances en relación a la accesibilidad, descentralización e inclusión, que son valores guía de nuestro servicio. Se trata de una página institucional adaptable a múltiples dispositivos, amigable y dinámica de todas las áreas del servicio que están presentes en la misma. Les invitamos a recorrerla a nuestra web. El dominio es ahora es bienestar.udelar.edu.uy. Lo recordamos. Bienestar.udelar.edu.uy. Le contamos también que anoche ingresó al Parlamento el proyecto de ley de presupuesto nacional para los próximos 5 años. En el caso de la UDELAR, no son tan buenas noticias. El proyecto determina un recorte de 262 millones de pesos en el presupuesto de la UDELAR, que implica que se va a aplicar el año próximo y que se va a mantener para todo el periodo. En cuanto a rubro becas, la información que se dispone habla de un recorte también en el monto de becas, con una caída que se manejan en el entorno del 50%, que me imagino que hoy el CDC, hoy martes, a partir de las 6 de la tarde, las 18 horas, estará analizando todo lo que va a traer el nuevo presupuesto, la afectación, se mantiene tal cual como fue remitido el Poder Ejecutivo al Parlamento. Durante la pandemia del COVID-19, la UDELAR ha usado diferentes recursos con el objetivo de educar, aprender, intercambiar, recoger opiniones, entre otras. Y estamos hablando de los conversatorios, que forman parte de un formato educativo online y se utilizan para dar clases de manera remota, mientras los participantes pueden realizar preguntas e interactuar. Los conversatorios resultaron un recurso valorado y aceptado para abordar diferentes temáticas, así como una modalidad para la construcción del aprendizaje colectivo. En ese sentido, el Instituto de Capacitación y Formación, acompasando la generación de otras formas de enseñanza, comunicación e intercambio, propone realizar un ciclo de conversatorios que tendrán lugar durante todos los martes de septiembre. Estamos hablando de que hoy arrancó, que son a través de videoconferencias web. Hoy dio el inicio del primer conversatorio, denominado Estilos Saludables, Trabajo Colaborativo, Perspectiva de Género, Comunicación, Organización y Gestión Ambiental. Estos son todos los conversatorios que se van a desarrollar a partir de, desde hoy arrancaron y los sucesivos martes del mes de septiembre. Como dijimos, en el ciclo dio comienzo hoy y comienzo con el conversatorio Estilos Saludables, Aportes para el Desarrollo. El martes 8 de septiembre prosigue con el ciclo Trabajo Colaborativo, experiencias realizadas en algunos servicios universitarios. El 15 de septiembre será el turno del conversatorio Perspectiva de Género en la UDELAR. Y el 22 de septiembre, Comunicación Organizacional y el Teletrabajo en el contexto de la pandemia COVID-19. Vamos a hablar que el área de difusión y comunicación también invita a participar del taller Comunicación Inclusiva, dirigido al funcionariado TAS y docente de Bienestar, así como el funcionariado de las unidades de comunicación de la UDELAR, una comunicación libre de estereotipos y prejuicios y que sea respetuosa de los colectivos oprimidos y o vulnerabilizados, es esencial para una buena convivencia. La actividad se va a desarrollar el miércoles 9 de septiembre de 14 a 16:30 horas a través de la plataforma Zoom a cargo de la diseñadora industrial Mariana Rodríguez, con la participación de la presidenta del Servicio de Bienestar, la licenciada técnica social Gabriela Pachi. Ya informamos en Somos Bienestar sobre el retorno de las prácticas presenciales del equipo de fútbol femenino que compiten en el campeonato AUF. Este fin de semana arranca el campeonato en todas las divisionales, con el adaptativo del partido clásico entre Nacional y Peñarol el próximo sábado. Al día siguiente, el domingo, Udelar va a participar en la Divisional B e iniciará el grupo B, jugando contra el equipo de Náutico. El año pasado, las jugadoras tuvieron un desempeño positivo con un segundo lugar en el torneo Permanencia y recibiendo una nueva distinción del premio Fair Play. Ya volvemos con más Somos Bienestar. Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. En los últimos meses se ha hablado mucho del aporte de la Universidad de la República al país en general y a la sociedad, principalmente vinculado con las cuestiones de la ciencia y la tecnología, vinculado con el COVID-19. Pero también la UDELAR está haciendo sus aportes en todo el campo del área social. Y un ejemplo de ello es lo que está sucediendo actualmente en el departamento de Salto con la actividad del Grupo de Acción Universitaria en la Emergencia Social y Sanitaria del departamento salteño, trabajando principalmente con lo que son las ollas populares que se han diseminado, esparcidos a lo largo de la ciudad y el departamento de Salto. Para hablar más de la misma, estamos en contacto con Leticia Benelli, magíster en gestión de servicios de salud, docente de la Facultad de Enfermería y coordinadora de la Unidad Regional de Extensión del CENUR Litoral Norte, sede Salto. Leticia, buenas tardes, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien. ¿Cómo estaba Salto en este momento?
En este momento, ahora frío y lluvioso.
Bien, bien, porque se decía que para el norte iban a llegar primero las lluvias por el norte y después bajaban al sur. Por eso preguntaba.
Sí, acá llueve y está muy frío.
Sí,
muy
sí, frío. Acá también. Leticia, vamos a hablar de la actividad que desarrolla el Grupo de Acción Universitaria.
Sí, cómo no. Agradecerles por la invitación y un placer poder compartir un poco la experiencia que venimos realizando.
¿Este grupo de acción se conformó específicamente para esta actividad, para esta coyuntura, o ya venía de antes?
No, sí, sí. Surge a partir de la emergencia sanitaria, de la declaración de pandemia. En realidad, la declaración fue el 13 de marzo y el grupo el 1 de abril empezó a funcionar. En realidad lo lideró, yo todavía coordino la unidad de extensión acá en la sede y se empezó a ver cómo emergían las iniciativas vinculadas a lo que son las ollas populares. Lo veíamos a través de las redes porque en ese momento estábamos todos en cuarentena mismo. Y junto a Cansalto, con las compañeras también de Paysandú, nos empezó un poco a preocupar y a ver cómo desde la UDELAR y desde la extensión podíamos empezar a aportar desde algún lugar, ¿no? Con esas iniciativas que estaban emergiendo. Y ahí empezamos, convocamos a algunos docentes y en realidad el grupo después se fue ampliando, incluye, la verdad, principalmente docentes, esas actividades, pero a pesar de eso ha tenido muchas actividades de trabajo y ha integrado, varias disciplinas, ¿no? Desde enfermería, psicología, agronomía, ciencias sociales, también la compañera nutricionista de Bienestar Universitario aquí de la sede, y el equipo de la unidad de extensión también, y también la unidad de comunicación de acá de la sede se ha involucrado también, es parte del equipo. Y en realidad en principio empezamos a hacer como una especie de relevamiento, pero también ahí encontramos que teníamos que trabajar, por supuesto, en vínculo interinstitucional, ¿no? Sí. En ese sentido, acá la Intendencia de Salto desde un principio ya decidió apoyar esas iniciativas. Y desde Desarrollo Social de la Intendencia, que ya había un fuerte vínculo con docentes de la sede también, de esa área, empezamos a trabajar con ellos y con el Comité de Emergencia. La primera gran actividad fue un relevamiento, una encuesta telefónica que hicimos, que en ese momento habían 52 ollas populares, o sea, todo ese relevamiento previo, con identificación de referentes, lugares, contactos, lo hizo Intendencia, junto con UDELAF. Ya había una compañera docente que estaba trabajando articuladamente con ella, que se integra a este grupo también, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí hicimos un relevamiento telefónico con una encuesta que después, bueno, procesamos, difundimos, y bueno, pero después surge toda la necesidad de empezar a aportar desde otro lugar, ¿no? No solamente conocer la realidad, sino también tratar de contribuir en algunas acciones que pudieran aportar a la organización, al tema de donaciones, que también tuvimos que empezar a movilizarnos de ahí, porque nos surgieron muchas de ese tipo. La gente concretamente precisaba los insumos para poder nutrir la olla, digamos, y abastecer a las personas que iban al lugar.
Claro, en aquel Leticia, momento hasta 10.000. Hay un fenómeno que existe, que se desarrolla en determinado lugar, con esto que es quizás espontáneo de los propios vecinas y vecinos, desarrollar las ollas, pero a su vez también hay un involucramiento de la comunidad universitaria en el lugar, un apoyo desde lo profesional y desde lo humano. Digo, me parece que ahí como que hay una globalidad de ese aporte que hace la universidad en este caso.
Sí, como tú decís, porque en realidad uno primero empieza como a ver el aporte del saber, ¿no? Más académico, sin duda que el diálogo con ese saber popular, ¿no? Siempre nos posicionamos de ese lugar. Pero claro, empezamos a ver lo concreto, o sea, y claro, la sensibilidad que te genera ir a un lugar y bueno, y muchas imágenes fueron vistas en la prensa, ¿no? Uh-huh. La gente de verdad necesitaba comer, y cuando iba a veces que uno veía en la tele, se tapaban la cara, se escondían, o sea, era un hecho de necesidad, pero que a su vez hasta le daba vergüenza a muchos de ellos. Sí. O sea, que te genera, viste, la verdad que te cala hondo, digamos, en la sensibilidad humana.
Claro, y bueno, quizás era gente que era la primera vez que recurría a una olla popular, ¿no? Que quizás no eran de las personas que con mayor vulnerabilidad de larga data, ¿no?
Sí, totalmente. Esto creo que llevó a muchas de las personas que de un momento a otro se vieron sin trabajo, ¿no? Las personas que dependían de su ingreso y salían a laburar y un día para el otro no pudieron hacerlo, y que si no salían no tenían salario, y esa gente... Muchas de esas personas que en otros momentos no vivían ni en la calle ni en asentamiento, pero necesitaban alimento.
Claro.
Y bueno, y ahí generaron como muchas actividades, ¿viste? Varias.
Uh-huh. Y en cuanto al relevamiento que hicieron ustedes, estuve leyendo por ahí que ustedes trataban de ver, conseguir datos sobre, por ejemplo, la cantidad de gente que participaban de las ollas, dónde se elaboraban preparaban los alimentos. Era algo bastante completo, ¿no?
Sí, en realidad, viste, claro, nuestra preocupación era un poco ver, además de conocer un poco la demanda existente, era un poco en qué condiciones estaban realizando todo el tema de preparación de los alimentos, que bueno, eso seguro Agustina va a poder aportar mucho mejor que yo. Uh-huh. Y después la otra parte que también nos preocupaba era toda la parte de cuidado, de evitar, de tratar de promover todos los cuidados para evitar el contagio y la diseminación del COVID.
Claro.
Que ahí, bueno, se generaron distintos productos informativos con distintas vías, encontramos para tratar de llegar, ¿viste? Y esto también, en realidad, eso fue al principio como que... El grupo también estuvo muy motivado a salir a territorio. Nosotros, yo ahora la fecha exacta no la recuerdo, pero a fines de abril nosotros ya habíamos empezado a salir a territorio cuando la mayoría de los universitarios estábamos encerrados, digamos. Sí. O sea, con todas las medidas, ¿viste? Pero empezamos a hacer algunos talleres manteniendo los cuidados, ¿no? De distanciamiento, tapabocas, bueno, sin el man y todo eso. Uh-huh. Y a trabajar un poco con la gente. Y ahí, bueno, más... empezamos a relevar necesidades más concretas y, bueno, sin duda también múltiples otras problemáticas que te empezás a, sin duda, identificar en los contextos, ¿no? Claro. Que excedían únicamente a la parte de alimentaciones, sin duda.
Sí, una de las cuestiones de, como decía, capaz que en el comienzo, en la presentación, de que la UDELAR en los últimos meses se había hecho mucha prensa en cuanto al aporte en sí, de la ciencia y la tecnología, pero acá tenemos un caso concreto que también hay una multiplicidad de aportes que lo hace a nivel del área social.
Claro, quizás no tiene un producto concreto, ¿no?
Sí.
Hacemos los test y detectamos, pero tiene, claro, otros productos que quizás son más intangibles, pero que también, y también hemos tratado de trabajar, digo, desde la interinstitucionalidad también, ¿no? Uh-huh. Que esto también, por supuesto, que ha sido como muy fortalecedor y seguimos en el proceso, aunque hoy en día hay mucho menos ollas, estamos en un proceso también de volver a actualizar el relevamiento, y ahora el próximo sábado vamos a tener un encuentro con referentes que quieren terminar de, o tratar de constituirse en una especie de red de olla, similar a lo que aconteció en Montevideo, por ejemplo.
Bien.
Estamos, seguimos en un proceso, y bueno, después todo el tema de donaciones, que la verdad que desde la sede, inclusive de la directiva, hubo como un fuerte apoyo también a la iniciativa de las ollas, hubo aporte en dinero por parte de ARUR, de AFUR, además de todo el tema de donaciones, ¿no? Y por ejemplo, la estación experimental acá también sigue donando ya hace 2 meses, dona 50 litros de leche diariamente, que se van a un merendero. O sea, se han generado otras acciones, no tanto de construcción de conocimiento de ese tipo, pero está vinculado a lo que va surgiendo y lo que la universidad también produce y puede aportar desde algún lugar, ¿no?
Perfecto. Leticia, te agradecemos el contacto y gracias por tu tiempo, y bueno, ojalá que mejore el tiempo por allá, por el norte del país.
Bueno, igualmente, gracias a ustedes.
Perfecto. Chao, chao.
Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Escuchando a Patti Smith, la canción del inicio era de Patti Smith y este también. Bueno, volviendo a la temática que arrancamos en el programa del día de hoy sobre el Grupo de Acción Universitaria en la Emergencia Social y Sanitaria del Departamento Salteño, tenemos en línea a Agustina Palacios, licenciada en Nutrición de Bienestar Universitario, así en Salto, para hablar de este aporte que hace la UDELAR en esto que viene a ser este apoyo a las ollas populares en el departamento. Agustina, ¿cómo andas? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás?
Bien. Por acá con Montevideo con muchos fríos todavía.
Sí, me imagino.
Sí.
Acá también igual, frío y lluvia.
Se viene para acá. Agustina, recién estuvimos hablando con Leticia Benelli sobre un poco el aporte que ha realizado este grupo de acción, que primero tuvo su parte profesional, técnico, de apoyo, y después también su parte solidaria. Y desde Bienestar Universitario, desde tu persona, digo, ¿cuál ha sido un poco la colaboración, el aporte técnico para asistir o ayudar a las ollas populares de Salto?
Claro. Bueno, les habrá comentado Leticia Benelli que todo empezó en abril, interesados a ver en qué podíamos colaborar, ¿no?, en la comunidad, y bueno, surge este tema de las ollas populares como una iniciativa, y bueno, ahí estuvimos trabajando primeramente en las encuestas, que las hacíamos a veces de la universidad, a veces desde los domicilios, unas encuestas que habíamos ideado para saber cómo estaban las ollas, cuántas eran, a qué población asistían, qué tipo de alimentos, si tenían cuidados o no, la manipulación de los alimentos, si se cuidaban en el COVID. Y bueno, en base a eso fuimos después trabajando, y bueno, en mi caso, por ejemplo, puntualmente desde el área nutricional, hice visitas en distintas zonas de la ciudad de Salto, donde habían de repente 6 u 8 encargados de ollas que eran citados, y ahí estábamos hablando justamente de estos dos grandes cuidados, que era evitar el contagio del COVID, sí, qué cuidados había que tener, Y bueno, y desde lo nutricional, cómo mejorar, cómo cuidar en la manipulación de alimentos, asegurar que esos alimentos llegaran inocuos y seguros a la población. Desde ese punto de vista, bueno, faltaba muchas veces la presencia de la carne, era como un alimento, es en realidad un alimento costoso y de difícil acceso. Y bueno, tuvimos la posibilidad de recibir unas donaciones bien importantes de soja, gracias a una de las compañeras del grupo. Entonces, bueno, empezamos a trabajar la importancia de la soja, explicarles la fuente de proteínas, de macro y de micronutrientes que tenían, que podíamos utilizarla como suplemento de la carne. Uh-huh. Había gente que nunca había probado soja, de estos encargados.
Claro, porque uno generalmente a veces lo que recurre es a la lenteja, por ejemplo, a los porotos.
Sí, también, sí, las lentejas también, pero tiene un aporte de aminoácidos muy, muy completo, muy similar al de la carne. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista proteico, es un alimento bien completo, de proteínas, aporta carbohidratos, aporta hierro, otro tipo de minerales también que son importantes, porque no olvidemos que hay muchos niños también en estas situaciones, ¿no?
Sí, claro.
Familias enteras. Y bueno, esos eran los aportes en cuanto a educación nutricional, la entrega de recetarios, el tema del uso de la sal, disminuir el uso de la sal, porque había ollas que utilizaban mucha sal, según los comentarios que surgían así en los grupos, en los talleres estos que íbamos haciendo. El tema del aceite, de utilizarlo al finalizar la preparación, que no era necesario el fritar cebolla, morrón, desde el inicio, sino que la utilizaran al terminar la preparación, que es una forma más saludable. Hicimos coordinaciones, nos comunicamos también con Salto Hortícola para tratar de generar y ampliar conciencia del tema de las verduras, cómo podíamos hacer para mejorar ese aporte de las verduras, y a través de ese COED, que es desde la intendencia, bueno, que ellos pasaran a retirar en los granjeros, en la gente de Chacra, o donde ellos dijeran, indicaran, uh-huh, el tema de las verduras. Entonces fue un trabajo bien, bien de equipo, bien, que era tan importante, y que es tan importante el aporte de cada uno desde su lugar, desde su profesión. Y bueno, seguimos trabajando en eso, ¿no? No sé si Leticia les habrá comentado que ahora queremos sistematizar la experiencia.
Sí, habló algo del sábado, que se iban a hacer una actividad vinculada a eso, ¿no?
Sí, exacto, bueno, sí. Estaríamos empezando también un curso con un profesor, con el profesor Tomasino, para tratar de también de tener herramientas y de trabajar en esto de la sistematización. Y bueno, siempre estamos en colaboración. Yo que sé, a mí me ha pasado de repente de recibir un mensaje y decirme, mirá, tengo, cálculos en la vesícula y soy una encargada de olla, ¿qué me recomendás? Digo, también pasa esto otro, que es capaz que no tan desde lo comunitario, sino más de lo personal, que la gente quedó como enganchada también. Y bueno, tienen un referente que en cuanto a cuidados en la alimentación, yo quedé a las órdenes.
Perfecto.
Así que bueno, es eso, ¿no? El trabajo, mucho de escucha, mucho de saber lo que necesita la gente, y bueno, y articular de repente o con los miembros del grupo o con otras instituciones para tratar de colaborar y dar una mano.
Perfecto. Agustina, te agradecemos el contacto para Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario, sobre, bueno, esta iniciativa, más que lo hable, y desde, bueno, de lo profesional, lo técnico y desde lo humanitario principalmente.
Sí. Sí, nos movió mucho el tema solidaridad, ¿no? Teníamos como ese punto en común, más allá de las distintas profesiones que integramos el grupo. Ese fue como el motor inicial. Bueno, ahora estamos en esto, en esta pandemia, y están surgiendo un montón de ollas, y eran 34, y eran 48, y eran 50 y pico, y eran 64, y se iban sumando semana a semana, y bueno, y estábamos nosotros en esto de qué podemos hacer.
Perfecto.
En mayo hicimos los domingos solidarios, estábamos presentes allí en la explanada de la universidad, la comunidad llevaba donaciones de alimentos y de ropa, y bueno, y de acuerdo a la encuesta que nosotros teníamos cuál y el diagnóstico de quiénes sí o sí necesitaban o quiénes tenían más emergencia que otros, después se iba entregando.
Perfecto. Agustina, te agradecemos el contacto. Gracias por acompañar en Somos Bienestar.
Bueno, a las órdenes. Un abrazo.
Chao,
chao. Chao,
pasa el tiempo del perdón.
Bueno, volvemos con Somos Bienestar, programa de Bienestar Universitario. Tenemos tres noticias o tres entrevistas en forma consecutivas. Vamos a decir que en el marco del ciclo de conversatorios que se estarán desarrollando durante el mes de septiembre, el Instituto de Capacitación y Formación anuncia el comienzo de inscripciones para el conversatorio Perspectiva de Género en la UDELAR, institucionalidad de género y acciones de capacitación dirigidas a los y las funcionarios y funcionarias TAS, que se desarrollarán en modalidad virtual a través de videoconferencia web, plataforma Zoom. Para hablar más de esta propuesta, estamos en línea con Victoria Espasandín, licenciada en Antropología, integrante de la Comisión Abierta de Equidad y Género, CAEG. Victoria, ¿andás por ahí? No la tenemos a Victoria. La idea era, hablar con ella para informar de este conversatorio en particular, que era de perspectiva de género en la UDELAR. El objetivo es crear un espacio de intercambio y apoyar y aportar a la información en relación a diferentes acciones y recursos que se desarrollarán en la UDELAR para informar las perspectivas de géneros. Los destinatarios, como dijimos, son los funcionarios y funcionarias de la UDELAR, de todos los escalafones. Hay un cupo de 100 participantes y la asistencia se va a otorgar constancia de asistencia en tanto se cumpla con los siguientes requisitos: registrar asistencia y responder un breve cuestionario luego de la actividad de la plataforma EVA. Por tal motivo, el participante debe de contar con usuario registrado y conocimientos en el manejo de la plataforma EVA de la UDELAR. Las inscripciones se reciben solamente por medio del formulario de inscripción del sitio web del Instituto de Capacitación e Formación hasta el lunes 7 de septiembre inclusive. Bueno, nos estamos despidiendo del programa de hoy de Somos Bienestar. Este domingo juega el equipo UDELAR, de las chicas de fútbol UDELAR, arrancan el campeonato, así que toda la suerte es para ellas y nos despedimos. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón, pasan padres, pasan vidas, pasa el que nos dé.